Vamos a hablar de pobreza, no es un tema del que nos guste hablar, porque además la misma palabra transmite muy mal rollo, pero estamos obligados a hacerlo para intentar contribuir de alguna manera a visibilizar la situación de muchas personas que están en situación de pobreza o en riesgo de pobreza y para contribuir en medida de lo posible a su mejora, de personas que están en el umbral de la pobreza, personas, matrimonios con hogares, con niños la mayoría, que tienen muy poquitos recursos con los que vivir y a los que el día a día se les hace muy cuesta arriba. Y el dato es desalentador, ver el porcentaje de canarios que están en el umbral de la pobreza. Vamos a hablar con la secretaria general de Cáritas Diocesana en Canarias, Kaya Suárez. Kaya, buenos días.
Hola, buenos días.
Sigue habiendo un gran número de canarios en riesgo de pobreza e incluso de exclusión social, ¿verdad?
Pues con los datos encima de la mesa del informe FOESA, hay que mostrar que ya hay una trayectoria histórica en Canarias de una pobreza estructural que se está cronificando, que ya está cronificada, y que existe una transmisión intergeneracional de la pobreza. Eso lleva a que los datos actuales del último informe FOESA a nivel estatal pues demuestren esa transmisión intergeneracional. Y de ahí el elevado porcentaje de jóvenes en situación de exclusión social.
¿Cuál es ese porcentaje actual de canarios en situación de o en el umbral de la pobreza, Kaya?
Un tercio de la población canaria se podría estar encontrando en situación de exclusión de pobreza severa. Los informes concretos los vamos a presentar el 17 de marzo en la presentación del informe FOESA en Canarias.
Peor que el 2020, ¿no?
Bueno, ha habido un aumento significativo de las situaciones de exclusión, sobre todo en la complejidad de las situaciones. Si no tanto, es un número cuantitativo como cualitativo que las situaciones de exclusión y pobreza se han ido cronificando y ya no afecta a la vulneración de un derecho, sino a la vulneración de varios, como es el empleo, la vivienda, la salud y la protección social.
Claro, ¿y cuál es el perfil de esas personas que están en situación de pobreza?
Generalmente son familias, principalmente monomarentales, porque son encabezadas por una mujer con hijos a cargo, en situación de desempleo, precedentemente de larga duración, con estudios entre el secundario aproximadamente, y en edades comprendidas entre los 35 y los 50.
Porque, Kaya, muchas veces escuchamos la palabra pobreza y nos imaginamos que son, bueno, los indigentes, los que están pidiendo por la calle. No. La pobreza abarca mucho más que eso. Hablamos de, lo acabas de contar, ¿no? De personas, de matrimonios que tienen su vivienda, yo creo que además el 90%, pero están en situación de pobreza porque tienen muy poquito dinero al mes para subsistir, para hacer frente al día a día.
Generalmente tiene mucho que ver con empleos temporales o por horas. Ahí existe una precariedad laboral que le lleva a que sus ingresos sean inferiores a los gastos, principalmente porque son personas sin redes de apoyo y personas también y familias que no tienen una pertenencia a la vivienda, con lo cual tienen que pagar alquileres. Estos gastos, si son asumidos, no llegan para la protección social y es a una adecuada educación o una adecuada alimentación.
¿Cuándo se considera que una persona está en situación de pobreza? ¿Cuando los gastos son inferiores a los ingresos son inferiores a los gastos, pero hay alguna cantidad mínima?
Situaciones de pobreza y exclusión social hay diferentes parámetros. La pobreza está desde la igualdad, la participación activa social, la protección social y el acceso a derechos. Entonces, dentro de los dos indicadores que se trabajan a través de los informes, que serán presentados, como bien digo, en marzo, se crean los umbrales de pobreza. Entonces, dentro de la pobreza hay diferentes umbrales, desde la pobreza severa, que es aquellos que están por debajo de lo que sería pues el sueldo mínimo interprofesional, es decir, o por la sostenibilidad de la vida, y a partir de ahí, pues en situaciones de vulnerabilidad, de exclusión, de no acceso, de no participación a derechos.
Y creo que es un 10% aquí en Canarias, ¿no?, que vive bajo el umbral de la pobreza severa.
Sí, porque realmente ha habido un aumento muy significativo de familias que las diferentes crisis que se han ido sumando a lo largo de los años han hecho que su nivel de vida haya bajado en relación al aumento de la vida.
Y sobre todo, Kaya, lo que es más triste, muchos niños que viven en esta situación, ¿eh?
Nosotros entendemos que la pobreza infantil hay que entenderla como la pobreza familiar. Sí, no existen menores pobres, existe una unidad familiar en situación de exclusión social y pobreza. De ahí que en Cáritas hablemos de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Menores que viven en contextos o en hogares de situación de pobreza, cuando llegan a la vida adulta, han aprendido y han perdido esa capacidad de poder salir de la situación, por lo cuanto se mantienen en la situación de pobreza. Y esos menores se convierten en jóvenes, esos jóvenes se convierten en adultos, adultos que tienen hijos a cargo y por tanto siguen en situación de pobreza.
Por cierto, que tan solo un 3% de las personas en situación de pobreza aquí en Canarias reciben una paga, una subvención, ¿no? De las peores comunidades autónomas en este aspecto, Canarias.
Los ingresos pueden ser venidos por diferentes vías. Está desde el trabajo, existe lo que es la precariedad laboral que te lleva a la situación de exclusión social y pobreza, y a través de las ayudas o prestaciones de jubilación, ayudas de protección, de ingreso mínimo vital, etcétera, que este tipo de ayudas no equivalen realmente a poder la sostenibilidad de la familia. Uh-huh. Es decir, es un apoyo, pero no garantizan pues la viabilidad del día a día de la familia.
Uh-huh. Por suerte, siempre está ahí para echar una mano, ¿verdad?, para apoyar, para ayudar, para proteger Cáritas. ¿De qué manera sigue ayudando Cáritas a estas personas vulnerables para que puedan disfrutar de una vida normal?
Principalmente las personas que acceden a Cáritas acceden solicitando prestaciones de ayuda ante la carencia de acceso a derechos o de protección, y la ayuda se convierte en una herramienta, un instrumento que Cáritas utiliza para también acompañar a la familia y a la persona en ese asesoramiento. Entonces la labor principal que tenemos es de protección ante situaciones de emergencia, pero en el camino acompañamos a la familia y a las personas a ese asesoramiento del acceso a derechos y de la posibilidad de capacitar a la persona a través de sus fortalezas para salir de la situación en la que se encuentra, pues a través de la formación ocupacional, para mejorar sus habilidades y sus competencias profesionales, a través de herramientas de redes de apoyo, relaciones interpersonales para fomentar las redes de apoyo, para poder sostener la situación en la que se encuentra la familia, y al mismo tiempo a través de la protección y el asesoramiento a que accedan a los derechos que están dentro del sistema de protección.
¿Cuántas personas siguen también, dan cobijo, dan comida? ¿Cuántas personas siguen pasando por el comedor de Cáritas a diario?
Cáritas Diocesana de Canarias, que comprende lo que es la provincia de Las Palmas, en estos momentos tiene a su disposición diferentes proyectos comunitarios de alimentos distribuidos en los territorios a través de las Cáritas parroquiales o arciprestales, y comedores sociales para personas en situación de sin hogar. En la ciudad de Las Palmas, por poner un ejemplo, Cáritas cuenta con dos comedores parroquiales ubicados en el barrio de La Isleta y de Gueta, y un comedor en el barrio de Escaleritas. En su conjunto estamos hablando de una media de unas alrededor de 250 personas.
250 diarias. Personas al día que necesitan ese plato de comida y ese vaso de agua, por ejemplo. Y la pregunta del millón, ¿verdad? Porque es muy fácil formular la pregunta y muy difícil llevar a la práctica la respuesta, y te la habrán hecho un montón de veces. Pero ¿qué se puede hacer para contribuir, no eliminar, porque esto es imposible, pero sí atenuar la pobreza aquí en Canarias?
Pues creemos que para el cambio y la transformación social tiene que darse en diferentes niveles. Un nivel personal, que tiene que ver con el compromiso individual de todo ciudadano de ponerse en el lugar del otro y ser una red de apoyo a las situaciones de las personas a través de la solidaridad, a través del compromiso voluntario de colaborar a esa transformación social. Después está el siguiente ámbito, que es el ámbito colectivo, social, pues a través del asociacionismo, a través de la comunidad, a través del encuentro y de facilitar mecanismos de relación y civismo que den a esa transformación. Y el siguiente ámbito es institucional. También consideramos que tiene que haber un cambio de las políticas públicas que se trabajen desde las causas estructurales que están fomentando y generando esta pobreza.
Kaya Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana en Canarias, gracias por atendernos y por acercarnos a la realidad que están viviendo muchas personas en Canarias, muchas personas que están en riesgo de pobreza y de exclusión social. Gracias, Kaya. Buen fin de semana.
Igualmente. Muchas gracias a ustedes.